Queridas hermanas y hermanos, deseamos comenzar expresando nuestra profunda gratitud por las atenciones recibidas del doctor John Alyo, presidente de la Sociedad Teosófica en los Estados Unidos, al acogernos en este hermoso lugar de Olcott, aquí en Wheaton, Illinois, sede de la Sociedad Teosófica Nacional. Y también expresar nuestra gratitud a John Kern y a su esposa Ann por el apoyo que la Kern Foundation ha brindado para la celebración de esta reunión de la Federación Teosófica Interamericana. Ahora vamos a presentar algunas ideas que hemos considerado titular Las encrucijadas de la vida. El hombre, desde el punto de vista psicológico, se considera como un ser de acción, un ser activo. Y esta actividad crea una serie de relaciones. El hombre en el mundo moderno vive en un relacionamiento contiguo. Hay cuatro tipales de razonamiento, entre otros. Primero, el relacionamiento consigo mismo. Después, el relacionamiento con otras personas. El segundo tipo de relación es relación con otras personas. El tercer tipo de relación es relación con ideas, creencias. Y el cuarto tipo de relación se refiere a la relación con el medio ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos o con la naturaleza en general. Este tipo de relacionamiento del hombre, que no se hace escalonado, como lo hemos clasificado, sino que tiene lugar simultáneamente en distintas etapas de nuestra vida. Este relacionamiento debía ser un relacionamiento tranquilo, ya iba a decir tranquilo en portugués, es un relacionamiento tranquilo, un relacionamiento que no debía crear ninguna dificultad. En la práctica, en la vida real, este relacionamiento nuestro, tanto con nosotros mismos como las cosas externas a nosotros que hemos clasificado, siempre produce conflictos, siempre produce dificultades, siempre produce problemas. Cuando tratamos de encontrar una respuesta a esas dificultades, casi siempre asumimos un papel de autodefensa. Es decir, que instintivamente, cuando alguien me acusa de alguna deficiencia, mi primera reacción es no defenderme, sino atacar a la persona que me está señalando esa deficiencia. Es una cosa instintiva. Esto naturalmente hace que surjan conflictos, dificultades y problemas en nuestra relación con las demás personas. Y estas dificultades de conflictos surgen cuando nosotros queremos justificarlas utilizando como argumento que es culpa de otros o de las circunstancias. No es realmente nada más que una forma de fuga de responsabilidad psicológica. Y realmente tenemos que asumir nuestras debilidades con cierto valor. La causa de esto es una actitud centrista, lo que llamamos en inglés I-ness, es decir, el sentido ese de yo, en primer lugar, en el centro de un círculo. En cierta ocasión en que tuvimos la oportunidad de recibir la visita de Rada en Brasil, en una de sus conferencias, nuestra presidenta internacional dijo: cuando hablamos, observemos la forma en que hablamos. Siempre comenzamos con el pronombre personal yo. Yo hago esto, a mí me gusta esto, yo creo en esto, es decir, el yo. Entonces ella sugirió lo siguiente: hagan un experimento que voy a sugerir a ustedes y traten de ver cuánto tiempo puede transcurrir sin que ustedes usen el pronombre personal yo. Yo recuerdo que este desafío que sugirió Rada que es muy interesante. Yo traté de seguir eso. Entonces yo me estaba observando constantemente, me estaba vigilando constantemente para ver que yo no decía nada donde yo empezara con yo. Yo creo que no llegó ni siquiera a una semana. Menos de una semana ya estaba yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que... Es decir, ese sentimiento de autocentrismo en nosotros mismos es una de las fuentes de nuestras dificultades. Pero una cosa interesante que es ese autocentrismo es que la vida nuestra es un proceso, es un camino. Como decía el hermano John Aljo ayer, es un camino que se recorre a través de un laberinto. Y todos nosotros tenemos esa situación del laberinto. Primero tenemos el laberinto tradicional, el laberinto más difundido, el laberinto de Creta, que tiene un camino recto. Y después tenemos el otro tipo de laberinto más complejo, que tiene entradas bifurcadas, varias entradas que conducen a una puerta sin salida, es decir, a una pared, a un muro, donde no se puede continuar. De modo que yo creo que en sentido general, el ser humano, como tiene que hacer uso de su facultad de escoger, de seleccionar, de determinar su vida, el ser humano en sentido general casi siempre está en el laberinto ese de complicaciones, donde no ve salidas a las dificultades, no ve salida a los problemas, no ve salida a las contradicciones que encuentra en su vida. El hermano Aljo sugería ayer por la mañana que cuando la persona es autoconsciente en lo interno de las dificultades que existen en lo externo, el hombre automáticamente, el ser humano, toma por el camino del laberinto cretiense, es decir, el laberinto que tiene un curso definido, que tiene sus etapas que él fue razonando con nosotros. Y esta es la dificultad. Si nosotros analizamos nuestra vida, que es una vida para escoger un camino determinado, encontramos desde una etapa temprana esas dificultades. Yo voy a señalar tres ejemplos solamente. En primer lugar, cuando somos niños pequeños. Cuando encontramos una dificultad para escoger, viene papá y mamá y me dice: mira, niñito, qué lindo tú eres, qué bonitinho. ¿A quién tú quieres más, a mamá o a papá? Y entonces la mamá y el papá nos miran así. Entonces yo debo responder. Y yo tengo una mentalidad infantil, pero pienso, si yo digo que quiero a mamá, papá va a estar molesto. Si digo que quiero más a mamá, entonces papá molesto. Y si digo que quiero a papá, mamá molesta. ¿Qué digo? Entonces algunas veces los niños dicen: a los dos por igual. ¡Qué bueno, qué inteligente! No hay ningún problema. Hicimos una elección del camino y salimos de ese apuro. Existe otra etapa en el transcurso de nuestra vida, que es otro momento difícil. Este momento, en sentido general, para los jóvenes es tan difícil que se ha creado todo un sector en el campo de la psicología moderna que se llama la psicología vocacional. Cuando se está pronto para terminar los estudios pre-universidad o pre-college, como se dice aquí, entonces tenemos una duda tremenda. ¿Qué estudio? ¿Estudio para abogado? ¿Estudio para médico? ¿Estudio para dentista? ¿Estudio para vendedor? Entonces los jóvenes tienen una gran incertidumbre en la vida. ¿Cuál es el camino que deben seguir en los estudios? Entonces vienen los consejeros vocacionales a ver cuáles son nuestras características, nuestras tendencias, nuestra formación académica, para recomendar que estudiemos esto. A pesar de esa ayuda que el campo de la psicología moderna brinda a los jóvenes para encaminarse en sus estudios, no es infrecuente ver que un médico como Vargas de México sea un cantante famoso. Estudió medicina porque el padre quería que fuera médico, pero su vocación era ser cantante. Entonces Pedro Vargas es un cantante famoso que estudió medicina para complacer a su papá. Esto significa una elección en la que él no determinó su vocación, sino fue una predeterminada. Y así vemos que hay personas que están trabajando en una oficina y están trabajando en contabilidad, para mencionar una rama de una oficina, y sin embargo tienen una vocación para pintar, para cantar, para ser médico. Y cuando se es teósofo, uno dice, en la próxima encarnación voy a estudiar música porque en esta no tuve oportunidad. Quiere decir, no pudimos escoger la carrera que queríamos. Es decir, que el periodo de la vida nuestra es un periodo en el cual tenemos que hacer una elección periódica de cómo llevar el curso de nuestra vida. Y hay etapas, por ejemplo, cuando el joven o la muchacha va a escoger un compañero, ese es otro momento difícil. Toda muchacha tiene dos o tres pretendientes, dos o tres enamorados. ¿Cuál es mejor? Me gusta el cabello de fulano, me gusta el bigotico de mengano, me gusta la carita de sutano, pero ¿con cuál me caso? ¿Cuál va a ser mi compañero? Y después vemos que después de la elección que nosotros hacemos, con mucho cuidado, entonces viene el resultado de haber comprado un tiquete de lotería. El matrimonio sale bien o sale mal. Entonces, esta etapa de selección constante en nuestra vida, de elección de camino, ocurre en las cosas normales de nuestro día a día. Hay otra etapa que surge cuando entramos en la sociedad teosófica, cuando abrazamos los ideales de la fraternidad universal y cuando queremos transformar nuestra vida en algo útil al servicio de aquellos que dirigen el plan de evolución para la humanidad. Entonces vienen incertidumbres, ¿qué hay que hacer? Yo estaba revisando en estos días ese pequeño librito y grande en contenido que es A los pies del maestro, y tomé algunas notas interesantes de cómo viene esta incertidumbre en el camino de la vida espiritual. Es decir, esto es cuando entramos en la sociedad teosófica y asumimos con seriedad nuestro propósito de seguir el camino de la vida espiritual, que no depende de nadie, depende de nosotros. Se dice que en estas cualidades requeridas para la vida espiritual, la primera de las cualidades que se requiere en nuestra elección es discernimiento entre lo real y lo irreal, que conduce a la entrada en el sendero del discipulado. Si estamos en la sociedad teosófica, si tomamos con seriedad este principio de la sociedad, sabemos que en esta encarnación se nos ha brindado la oportunidad de entrar en el sendero del discipulado y convertirnos en auxiliares de aquellos que dirigen los destinos de la humanidad. Es una oportunidad única, pero depende de nosotros usar el discernimiento, que después nos recomienda que este discernimiento no se toma al principio del sendero, sino en cada paso que demos en el sendero hasta el final. Siempre tendremos que usar del discernimiento. Después viene una diferenciación entre los tipos de personas. Mientras que los hombres se clasifican de muchas formas diferentes, de acuerdo con los diferentes departamentos de la ciencia y de la filosofía, la distinción es, en A los pies del maestro, la distinción que se hace es que los hombres se dividen en dos grupos, los que saben y los que no saben. Y entonces agrega una cosa sorprendente para nosotros, porque dice que los que no saben trabajan por acumular riquezas y poder, que a lo sumo duran una sola vida. Muchas veces nosotros, que tenemos aspiraciones de entrar en la senda de la vida espiritual, perdemos perspectiva de la visión del camino y le estamos dedicando mucho tiempo a buscar dinero o a buscar posiciones de cargo que alimenten nuestra personalidad. En el libro Luz en el Sendero hay una recomendación donde se dice que el discípulo debe tratar de aparecer como nadie ante los ojos de los hombres. O sea, que no debe existir ningún sentimiento de reafirmación personal y sí una preocupación de ser totalmente impersonal. Continúa a los pies del maestro diciendo: aquellos que saben y aquellos que no saben, se añade, este conocimiento es importante porque es el conocimiento del plan de Dios para los hombres, porque Dios tiene un plan y ese plan es evolución. Es decir, que aquí se establece un enlace entre nosotros y un proyecto que existe en el universo, que es el plan de evolución de Dios, el plan de evolución de Logos. Se establece que conocer ese plan, inclusive conocerlo y saber cómo es, no inmediatamente lo hace a uno trabajar por ese plan, identificarse con ese plan, ser uno con ese plan divino. Entonces dice, una vez que conocemos ese plan, que lo tenemos en vista, viene otro paso para escoger, otra selección en este laberinto de la vida. Dice, uno sabe que el plan existe, lo ve, lo conoce y comienza a trabajar en favor del plan. También uno puede continuar viviendo una vida corriente como antes, pero se puede entender que hay una diferencia en la vida nuestra, porque cuando uno está, dice a los pies del maestro, del lado de Dios, representando el bien y resistiendo el mal, trabaja por la evolución y no por el egoísmo. Hemos señalado que la causa de los conflictos de nuestra vida es el egoísmo, el yo. Ya que se mencionó que la causa de todos los problemas en el individuo es esa posición de egoísmo, del yo central, se nos advierte que trabajemos no por el egoísmo, sino por la evolución. Esta es la recomendación. Es decir, que nuestras actividades teosóficas, donde nosotros a veces tenemos dudas de cuál camino a seguir ante una alternativa de opciones, ante una encrucijada, y sobre todo cuando abrimos un poco la mano y nos dejamos arrastrar por convencionalismos de carácter social que van en contra de los principios nuestros por la rectitud de comportamiento. A los pies del maestro dice, entre lo erróneo y lo correcto no debe haber ninguna duda para escoger, porque los que desean seguir al maestro han decidido ya hacer lo correcto a todo costo. De modo que aquí tenemos aquí una orientación de tipo moral, una regla de rectitud que no tiene alternativa. Cuando las personas empiezan a hacer concesiones es porque no están convencidos internamente de la firmeza del principio, del ideal o del propósito que se han trazado. Es como si una persona no está convencida de que ser vegetariano es contribuir a aliviar sufrimiento en el mundo. Y entonces dice, bueno, total, si yo me como un bistec, el buey no lo van a matar por un bistec que yo me coma o por un perro caliente. Entonces piensa que por un poquito de mal se puede transigir en principio. Aquí, desde el punto de vista del ocultismo, entre lo recto y lo incorrecto no puede haber alternativa, hay que hacerlo así. Y naturalmente, este sentimiento nos conduce a una posición de comportamiento, a un patrón de conducta que difiere totalmente de la humanidad. A veces yo pienso, y ya puse un yo aquí, a veces yo pienso que un teósofo que realmente abrace los ideales de la teosofía con toda sinceridad, está fuera del lugar en donde está situado. Porque todo el mundo fuma, todo el mundo come de todo, todo el mundo es chismoso, hace chismografía. Y entonces uno trata de no dejarse envolver por esa vida común que trae conflicto para los seres humanos. ¿Cuál es el ideal que debía asumir un teósofo, al cual todos aspiramos en convertirnos, siguiendo la rectitud de esas alternativas de encrucijadas que la vida nos da, para seguir por el laberinto de Creta, que aunque sea demorado, va dando la vuelta de las etapas razonables para el desenvolvimiento de nuestra vida espiritual? Quería mencionar una pequeña historiña, una pequeña anécdota de la India, que me parece ideal para que nosotros nos esforcemos en alcanzarla. Que es la siguiente. Ayer yo mencionaba el caso de un gurú y su discípulo, que por la historia que conté se veía que no era un verdadero gurú y que no podía orientar a los discípulos, que no tenía la preparación para hacerlo. Esta vez tenemos un gurú verdadero. Es decir, vemos un lugar de meditación, un lugar de estudio de carácter espiritual que llamamos un ashrama, y vemos un gurú con sus discípulos allí. Este gurú con sus discípulos, cerca de un río, venía al río, hacía sus abluciones y enseñaba correctamente a los discípulos la filosofía de la sabiduría divina. En una ocasión en que todo el grupo venía hacia el río para tomar sus abluciones muy temprano en la mañana, el gurú observó que había un escorpión, un alacrán, que estaba caminando lentamente hacia el río. Este animalito, este escorpión, si entra en el mar, en el río, se ahoga porque no sabe nadar. Entonces el gurú, lleno de compasión, lleno de un sentimiento de identificación de la unidad de toda vida, tomó con cuidado al escorpión en su mano y lo llevó a una piedra y lo colocó encima de la piedra para que no se fuera a ahogar. El escorpión, cuando se sintió trasladado en la mano de aquel gurú, pensó que había algo de peligro. Inmediatamente movió su aguijón y clavó un aguijón en la mano del gurú. Él hizo una señal de dolor y colocó al animalito cuidadosamente en la piedra. Los discípulos observaron aquello. No se habló nada. Entraron al río, hicieron sus abluciones. Al poco rato, cuando salían del río, este escorpión había descendido de la piedra y se dirigía ignorantemente, se dirigía hacia el río. El gurú volvió a sentir su corazón lleno de compasión por esa criatura. Tomó de nuevo al escorpión en su mano, caminó un poco más lejos y lo colocó en una piedra para evitar que se ahogara. Por segunda vez, el escorpión dobló su aguijón y lo picó en la mano. Y entonces le hizo una contracción de dolor, pero lo colocó suavemente en la piedra. Siguieron el gurú y sus discípulos para el lugar de reunión de su ashrama. Y se sentaron, y durante un tiempo hubo un gran silencio. Hasta que uno de ellos, joven, le dijo: maestro, yo no entendí eso que aconteció, que tuvo lugar. Comprendo que es razonable que usted haya tenido compasión por un escorpión y haya tratado de evitarle una muerte segura. Pero no comprendo cómo, por qué, ignorantemente, una vez que lo picó el alacrán, que clavó su aguijón, que usted por segunda vez comete el mismo error. Y él le dijo: tú eres joven todavía para comprender eso. En la vida espiritual, muchas veces le prestamos ayuda a una persona y la gratitud que recibimos es la picada del aguijón. Y entonces sentimos un deseo de venganza, de volvernos contra ese que nos ha hecho daño. Dice, y por segunda vez él necesita de algo. Dice, cuando estás en el camino espiritual, tienes que dejar que el aguijón se clave dos veces en tu propia mano. Esa es la metáfora de enseñanza. Si nosotros, como miembros de la sociedad teosófica, como teósofos, podemos adquirir un sentimiento de ahimsa, de indañabilidad, y sentir compasión aún para aquellos que nos clavan un aguijón cuando le prestamos un servicio, estaremos entonces venciendo una de las cosas más importantes de nuestra vida, que es saber en las encrucijadas de la vida cuál es el camino correcto a tomar. O sea, seguir el laberinto hasta su final y recibir cada lección en cada una de sus etapas. Muchas gracias.
We want to thank Alfredo Puig, and we would like to know if there are any questions. Queremos agradecer a Alfredo Puig y preguntar si no hay preguntas, y saber si no hay preguntas.
Yo no pretendo mejorar ni cambiar lo que el hermano dijo, pero sí ilustrar que yo había escuchado eso con una manera un poquito diferente y me agradó mucho y quisiera compartirla con los hermanos. Que el gurú le dijo al discípulo que él no se había molestado porque la naturaleza del escorpión era picar y la naturaleza de él era servir. Por eso que lo ayudó.
Yo diría, como dice el hermano John Alio, que existen diferentes interpretaciones para las metáforas. Esa interpretación de René es válida, tiene todo valor, porque efectivamente nuestro deber como teósofos es actuar siempre amorosamente y no tener sentimientos de venganza. Tiene validez, pero aunque la metáfora varía en la interpretación de él o mía, siempre la idea es la misma que preside. Debe haber un sentimiento de ahimsa, de indañabilidad en aquel que sigue la vida de la senda espiritual. Muchas gracias de todas maneras, René, por su aporte tan valioso.
Your story was, for as far as I was concerned, a lot about compassion, Alfredo. And I must honestly admit, I always get so mixed up with compassion. Perhaps you could tell me, where does discrimination come in?
La pregunta es que él también simpatiza con la idea de la compasión, pero a veces se siente confundido y quiere saber de dónde surge el sentimiento de compasión. ¿Dónde está el discernimiento para que surja la compasión? Yo no sé si ustedes han visto en alguna ocasión lo que llamamos utilización de cámara lenta. Entonces, cuando vemos una utilización de cámara lenta en una flor, un proceso que puede tomar varios días, se ve en cámara lenta cómo la flor se va abriendo lentamente hasta que el botón sale afuera. En el ser humano hay un proceso que es de desenvolvimiento interno, que ese proceso, si lo viéramos en cámara lenta, entonces sería slow motion que le llaman, sería una cosa que abre lentamente. La compasión no es algo que se puede estudiar en una escuela ni conseguir con una meditación. Es un proceso de desenvolvimiento interno. Yo diría que eso está relacionado con la comprensión que podamos tener o la realización que podamos tener del principio de la unidad de toda vida. En las tres propuestas fundamentales de la doctrina secreta, hay tres cuestiones que se señalan allí que son importantes para el estudiante de teosofía. Y una de ellas se refiere a esa unidad de toda vida, donde todos somos parte de todo. Por ejemplo, se menciona que cuando el señor Buda alcanzó la octava iniciación, un grupo enorme de sus discípulos alcanzó el aratado, la cuarta iniciación. No se puede crecer espiritualmente sin que toda la humanidad entera no dé un paso al frente. Entonces la compasión es una parte de crecimiento espiritual interno. ¿Quién conspira contra esa compasión? ¿Quién conspira contra el sentimiento ese de perdón, de devolver bien por mal? Pues es nada más que la mente, la manas inferior, la mente concreta, que siempre está buscando cuestiones relacionadas con yo. Me ofendieron, me lastimaron, me ignoraron, no me tomaron en cuenta. Sí, estas cuestiones de la mente van, la compasión surge de una comprensión que tiene que ver con Buda y con la intuición. No se puede conseguir, es un proceso. Es como si una persona dice, una persona repite mucho, yo soy honrado porque yo soy honrado, yo nunca robo, yo soy honrado. Eso me preocupa cuando una persona lo dice, porque el que es honrado no tiene que anunciarse, es honrado. Ahora, cuando una persona viene y dice, yo soy honrado, yo no robo, yo soy honrado, me preocupa. Está convenciéndose de una cosa mentalmente que no es verdad. Si usted es honrado, no tiene que anunciarse, es honrado, punto. Entonces, se parece mucho también a unos automóviles que hay ahora, que son pequeños y que son muy feos. Y entonces las personas le dicen al chofer del auto, ese auto es muy feo. Entonces, ahora ellos en Brasil ponen un letrero atrás que dice, este automóvil es feo, pero es mío. Son cuestiones de ese tipo. Entonces yo creo que la compasión es un proceso de crecimiento interno que depende de cada uno alcanzar.
Francisco Araújo, Brasil. Puig, apenas para, com um exemplo histórico, referenciar o seu trabalho a propósito da escolha, o processo da escolha. Refiro-me a Albert Schweitzer, que foi recusado pelo Conselho de Missionários na sua proposta de ser mais um missionário no continente africano, em virtude de suas ideias sobre a natureza do Cristo, que eram muito próximas da concepção teosófica. Schweitzer insistiu, era sua escolha, e como não pôde ser missionário, ele resolveu ser médico. E como médico, a comunidade cristã na África, onde ele iria prestar serviço, o aceitou. E sem fazer uma pregação sobre a natureza do Cristo, ele, no exercício da medicina, adotou um princípio de modificar o sistema hospitalar de atendimento, admitindo junto ao hospital os enfermos, toda a família, até as cabritas daquele enfermo. Alterou substancialmente a relação médico-paciente na visão que ele tinha do que era o Cristo, o que era o cristianismo. E quando precisava de recursos financeiros, como era um excelente músico, organista, expert em bar, ele retornava frequentemente ao continente europeu para dar espetáculos, consertar órgãos e obter fundos para o seu hospital. Muito obrigado.
Não sei se vocês, lo de habla española, entenderam em português a história, mas eu, mais ou menos, se la voy a resumir. Se refere a Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era um missionário cristiano e tinha ideias peculiares sobre Cristo, que se apartaban de los cánones establecidos por la Iglesia Católica. Entonces él trató de hacer un servicio en África como misionero y fue recusado, sí, fue rechazado en ese evento. Entonces él decidió estudiar medicina, se hizo médico. Se hizo médico, entonces fue a África como misionero a ayudar a la labor de la gente humilde, de las personas pobres. Y revolucionó el sistema hospitalario de África en ese tiempo de él, porque él trató de crear un ambiente en las personas que estaban enfermas, crear un ambiente similar a la de su propio hogar. Por ejemplo, había un enfermo que venía a ocupar una cama de su hospitalito, de su pequeño hospital, y él le permitía traer sus cabritos, sus animalitos, la familia. Entonces él estaba rodeado del mismo ambiente de su casa como una parte de la terapia de curación de él. Entonces realmente él, además él era un organista extraordinario, era especialista en música de Bach. Cuando precisaba fondos para hacer su campaña, viajaba a Europa, daba conciertos, recaudaba dinero, también hacía arreglos de órgano y entonces volvía a África. Entonces él fue un individuo que ayudó mucho a las personas humildes que había en África en aquella época y curó gratuitamente y dejó un nombre escrito con su sacrificio por la humanidad. Creo que el karma, la recompensa kármica de Albert Schweitzer debe ser un devachán largo, un devachán de mucho tiempo, porque hizo una labor extraordinariamente amorosa e impersonal, y naturalmente eso es parte del crecimiento espiritual de la humanidad. Este es el comentario que contribuyó el hermano Francisco Araújo de Río de Janeiro, de la Sociedad Teosófica en Río de Janeiro.
Don Alfredo, voy a solicitar tu compasión, pero entiendo que la pregunta que el hermano Jan ha hecho no fue bien aclarada.
Perfecto.
Porque él preguntó cuál fue la relación que tú ves entre compasión y discernimiento, discriminación. Porque la compasión Tu historia empezó por discernimiento en el laberinto, pero terminó con la compasión. ¿Y cuál es la conexión entre ambas? Porque a lo que parece, a la mirada de uno, el discernimiento, la discriminación, separa las cosas y la compasión las unifica. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre ambas? Así comprendí la pregunta del hermano Kim, por favor.
Cuando el hermano John Alio ayer nos mostró el laberinto de Creta, separó los principios a los efectos de estudiar los principios y decir cada una de los principios del hombre qué facultad tenía. Entonces, podemos estudiar eso igual que cuando vamos a estudiar la fisiología del cuerpo humano, la anatomía del cuerpo humano, decimos, vemos en una lámina el esqueleto, el sistema óseo, vemos el sistema arterial y venoso de la circulación de la sangre, vemos el sistema digestivo, vemos el sistema nervioso central con el cerebro. Entonces, nosotros podemos separar el cuerpo en diferentes fases para estudiar cada una de las funciones de lo que integralmente constituye nuestro cuerpo físico. Pero el cuerpo físico es una unidad que funciona simultáneamente. Cuando hablamos en términos de principios, los separamos y estudiamos sus funciones, pero no funcionan por separado, están integrados. Es decir, que nosotros vamos primero por un paso. Timely nos dice en el libro La Ciencia del Yoga que la mente, que en La Voz del Silencio se menciona como la creadora de lo irreal y que el discípulo tiene que matar, la mente es un instrumento que hay que utilizar para trascender la mente. Esta es la afirmación de Tiny. La mente es un instrumento que utilizamos para trascender la mente. Es decir, empezamos por el discernimiento, que es la comparación de dos cosas, es decir, la elección de dos cosas en una encrucijada, y nos lleva entonces a un punto donde no existe separación sino integridad. Es decir, vamos entonces al principio de Buda, al principio de la intuición. El señor Leadbeater hace una diferenciación entre lo que es conciencia búdica y conciencia nirvánica o del plano átmico. Él dice que la persona cuando tiene conciencia búdica se siente como un individuo y se siente unido con todas las cosas en el plano búdico intuicional. Y cuando se tiene conciencia átmica, el individuo no se siente como el mismo, sino se siente diluido con todas las demás cosas que existen en el universo. Son dos etapas de conciencia explicadas con palabras y analizadas con la mente concreta. Difícil de comprender. Existe un lazo, un hilo, una conexión entre los pasos que se dan para el sendero del discipulado, que hemos mencionado el primero, que es discernimiento, pero que el discernimiento va acompañado de otras tres cualidades, que son la cualidad de vairagya, ausencia de deseo, la cualidad de recta conducta y la cualidad del amor. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo la intuición tiene relación con esto y el discernimiento también. En algunas ocasiones yo he preguntado, ¿cómo ustedes definen la palabra amor de acuerdo con el libro Los Pies del Maestro? Entonces yo he oído muchas definiciones o interpretaciones de qué cosa es el amor. A Los Pies del Maestro tiene una definición muy concreta. Dice A Los Pies del Maestro, cuando usted no produce crueldad y cuando usted está pronto a ayudar al que precise de su ayuda, usted está practicando la cualidad del amor. Entonces es una definición única, singular, diferente. Cuando con la mente tratamos estos asuntos, entramos en confusión. Si trascendemos la mente, entramos en eso. El discernimiento es un paso que se da no solamente al comienzo del sendero, sino en cada día hasta el final. En algún momento de ese proceso surge la compasión, que es una de las cualidades necesarias para la vida espiritual. Entonces, ese es el lazo que tiene. No es que el discernimiento conduzca a la compasión, ni que la compasión sea producto del discernimiento, sino son partes de todo un proceso integral en el crecimiento de la vida espiritual. Pues no, Lili, la doctora Lili. La doctora Lilia de México. Después tendré que decir, como el hermano John, que vamos a dar una pregunta más y terminamos porque tenemos Estamos esperando ansiosamente la conferencia del hermano Jorge Cesano, secretario general de Argentina.
Leyendo el mito de los trabajos de Hércules, hubo un pasaje que me llamó mucho la atención. Cuando Lino, uno de los maestros de Hércules, era el maestro de filosofía, lo escuchó tocar música a Hércules, tocó la flauta, y Lino le llamó fuertemente la atención y lo castigó. Se voltea a Hércules con su lira y le da en la cabeza un flautazo a Lino y lo mata. No era su intención matarlo. Simplemente él se sintió agredido porque siendo Lino su maestro de filosofía, le estaba corrigiendo música. Incluso cuando fue llevado y se le juzgó, el juez le dijo, no se lo tomó como crimen, sino le dijo, el que injustamente es agredido, justamente puede defenderse. Esto me llevó mucho a la reflexión. No he sacado a la fecha una conclusión, porque muchas veces pensamos que la fraternidad es decir sí hermanito a todo o no hermanito a todo. Antes de que yo penetrara ya como una base para mi vida en la teosofía, yo hacía las cosas y si me agredían contestaba. Pero a partir de que entro ya más profundamente en los estudios de filosofía, he notado en mí misma un complejo culpígeno. Si hago las cosas, me lo reprocho. No debería haberlo hecho. Pero si no lo hago, también me lo reprocho. Debería haberlo hecho. Y esto lo saco en conexión con el pasaje de Hércules. El que injustamente es agredido, justamente debe defenderse. Y me gustaría conocer tu punto de vista en este sentido.
Bueno, el caso de la mitología griega. Muchas gracias por la pregunta. El caso de la mitología griega es un caso muy amplio. Y cada una de las historias de la mitología griega daría tiempo para dar una conferencia. No podemos tomar ese tiempo aquí. De todas maneras, nosotros siempre buscamos una razón para justificar nuestro comportamiento. Pero esto que señalaba Lili es una de las encrucijadas que tenemos en la vida. Es decir, la doctora Anivesan dice lo siguiente, que nosotros no debemos tener cólera o sentido de venganza contra nadie. Y dice que hay tres pasos para lograr eso. Primero, alguien nos hace un daño y nosotros reaccionamos contra esa persona violentamente. Ese es el primer paso, que es el común a la mayoría de los seres humanos. El segundo paso es cuando alguien me hace daño y yo me quedo con una cara sonriendo, pero por dentro me lo estoy comiendo. Quisiera matarlo, estrangularlo, pero hago así, me sonrío así hipócritamente porque por dentro el sentimiento es de venganza, pero no me atrevo por las circunstancias, entonces yo lo miro así, digo, te estrangularía, pero no lo hago. Todavía tenemos ese resentimiento interior. Y la tercera etapa es cuando no reaccionamos ante una situación. Este es un problema del karma. En el karma, cuando se habla de eliminar la reacción del karma, es porque nosotros no reaccionamos en el karma. Si nos acostumbramos a reaccionar contra todo lo que sucede contra nosotros, estamos complicados. Podemos decir que si nos atacan, nosotros tenemos que reaccionar contra eso, porque si no somos tontos o somos bobos o abusan de nosotros. Hay un proverbio que dice, siéntate en la puerta de tu cabaña y verás pasar el cadáver de tu enemigo. La vida es sabia y justa y cobra de cada persona lo que corresponde a cada persona. Nosotros no somos jueces de nadie, ni tenemos que castigar a nadie. Es decir, el día que alcancemos esa tercera etapa que señala la doctora Besan, de no reaccionar con violencia ante la violencia para nosotros, se acabó. Yo siempre digo que para discutir hace falta dos personas. Cuando una persona discute mucho y la otra está callada, se pone más violenta todavía, pero uno no reacciona. Ahora, cuando uno discute, entonces la cosa va complicándose. Por eso yo creo que el ideal alcanzar es no reaccionar comúnmente como el grupo general de las personas, sino tener una actitud tranquila ante las situaciones y tratar de pensar. Por ejemplo, en el libro Los pies del maestro se dice que cuando tengamos un pensamiento debemos ponerlo al lado del maestro y ver si es correcto. Y si no es igual, lo modificamos. Entonces, cuando se le preguntaron a Leadbeater cómo se podía hacer esto, los que no hemos llegado a ser discípulos de los maestros, decía, ustedes se preguntan qué haría o diría el maestro en esta circunstancia. Entonces, cuando sucede una situación de esa, de duda, no piense con la mente racional qué usted debe hacer, si debe reaccionar o no, sino dice, el maestro a quien yo me dirijo, ¿qué haría, qué diría, qué pensaría, cómo reaccionaría en esta situación? Entonces usted tiene la respuesta ahí, pero es una respuesta individual. Si la persona está en la etapa de vengarse contra todo lo que le hagan, la respuesta está ahí. Si la persona alcanzó la etapa de compasión, la respuesta está ahí también. Esto no es igual que cuando un matrimonio se lleva mal y la esposa le pregunta a todas las amigas, ¿me debo divorciar de mi marido o no me debo divorciar? ¿Qué ustedes creen? ¿Que aguante a este truán las barbaridades que está haciendo? ¿Quién va a entrar en ese campo privado de un matrimonio? Dice que entre marido y mujer nadie se debe meter. Bueno, yo creo que cerramos las preguntas, agradecemos a ustedes la comparecencia y nos preparamos para oír a Jorge. Muchas gracias, hermano.